94.5 FM Voz.
Vamos a hablar ahora con el senador provincial de Protectora, Marcelo Romano, que ayer perdió los fueros porque, bueno, el oficialismo votó quitarle los fueros por una causa en la que se lo investiga del año pasado, por un incidente que tuvo con la policía, bueno, cuando la policía tenía ahí retenida a su hija. Bueno, él está denunciando, Marcelo Romano está denunciando una persecución política por haber defendido la ley 7722, por haber también cuestionado los pliegos de porte a suelo, pero mejor que lo comente él. Vamos a dialogar ahora con él. Marcelo, buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un gran saludo a la audiencia.
Bueno, Marcelo, lo primero que quisiera preguntarle es qué ocurrió en lo que originó todo esto, en esta causa, por supuesto, maltrato a los policías. ¿Cómo fue eso?
Bueno, en primer lugar, afortunadamente todo lo que pasa y sucede en una denuncia donde está relacionada la fuerza policial o una llamada al 911 queda todo grabado. Y digo afortunadamente porque después que se conoció y se leyó el expediente entendimos todos qué pasó, ¿no? En el día de las elecciones de agosto del año pasado habían pasos nacionales, yo era candidato a diputado nacional con La Baña, eran las 6 de la tarde, ya empezaba el escrutinio, yo venía con dirección sur-norte, desde San Carlos, donde había ido a reponer boletas y a votar, y mi hija iba llegando yo a Mendoza, al barrio de La Gloria, un poco más allá, y veo el auto de mi hija con 6 patrulleros. Me paro, ya la estaban dejando circular, y yo cometo el error de mandarle un mensaje al señor Benier diciéndole que era ministro de Seguridad, que 6 patrulleros para una chica de 20 años, sin importar, y esto es lo importante que dice en el mensaje de texto, sin importar que sea la hija de quien sea, era un despliegue muy grande, o sea, desperdicio el recurso, pero además, imagínese, mi hija estaba aterrorizada, no sabía qué estaba pasando. Entonces, eso pasó, ¿no? Y en el 911 no hubo ninguna novedad de los funcionarios policiales que dijeran que yo los había maltratado, que les hubiese insultado, que les hubiese dicho que le iba a perder trabajo, etcétera. Resulta que esto se origina por una llamada de un señor que se llama Bernabé Garay, que es un chofer de la línea 500, que estaba en la salida de Tupungato comiendo un asado a la orilla de la ruta y ve que una mujer grande pelea con su marido y sale en un auto muy parecido al de mi hijo, un Clio viejo. Y bueno, afortunadamente la detienen a la señora, la neutralizan ahí en la entrada del acceso a sur y ruta 7, porque esa era la persona que venía a alta velocidad, etcétera, ¿no? Y bueno, por esa llamada habían detenido a mi hija, la habían demorado. Pero cuando yo llego ya estaba terminado el procedimiento, habían contratado que no venía a alta velocidad, que estaba en condiciones de manejar, tenía todos los papeles, la estaban dejando salir. Y ahí terminó todo para mí ese día, me fui a la elección, terminó el escrutinio, y después me entero que hay una denuncia policial de dos oficiales de la fuerza que estaban en ese operativo. A todo esto yo llevaba un testigo, que es una persona que manejaba mi camioneta. Entonces me voy a presentar a la justicia para decir, bueno, acá me presento, si yo no tengo ningún problema, ¿qué es lo que tengo que declarar? Yo, un testigo, también estaba mi hija. No me dejó declarar la fiscal Cobos, García Cobos. No, dice, ya pedimos su desafuero. Wow, y ahí me desayuno que hay un desafuero en mi contra. Imagínese, una especie de contravención que ni siquiera es un delito, que además no me dejaron defender, y yo sabiendo que han habido senadores como por ejemplo Miguel Bondino, que todos los conocen ustedes ahí en el sur, estuvo procesado por las coimas del casino, y ninguno de estos baluartes de la democracia, de los radicales, les pidió el desafuero. O sea, lo guardaron, lo ocultaron, y eso sí tenía mérito para un delito común, estaba justo la pena de privación preventiva de la libertad. Bueno, eso fue lo que sucedió y por eso ayer terminan sacándome los fueros, pero ese fue, digamos, la excusa que utilizaron. Ahora le voy a contar la razón política por la que me sacan los fueros. Yo estoy investigando la causa de porte a suelo del viento, una causa de $1,000,000,000, donde Don Cornejo, con sus funcionarios, Guiñazú y Chicaguala, que ya no está, que después de mi denuncia de interpelación al ministro Isgro, lo tiraron prácticamente por la ventana a Chicaguala. Aumentaron el plazo a un mes más, dijeron, bueno, se ve que teníamos algo de razón, ¿no? Y, bueno, aquí las dos causas por las que yo creo que hay algo raro en porte a suelo del viento. Primero, el que hace los pliegos es un tal Guiñazú, que todos lo conocen, el secretario de Energía, que fue empleado de Pescarmona hasta hace poquito. Y Pescarmona es la única que tiene el sillón asegurado en esa obra, porque le han metido en los pliegos la condición de que el fabricante de las turbinas tiene que estar en el consorcio. Y la otra clave es que todos los que quieran participar para construir esa presa tienen que haber construido 3 presas en los últimos 15 años. Obviamente que ninguna empresa de la Argentina, de Mendoza ni de Argentina se puede presentar, porque en la Argentina no se han hecho 3 presas como Portezuelo en los últimos 15 años. Entonces, dígame usted, a ojo de buen cubero, como quien dice, si yo le digo eso y le cuento eso a usted, yo creo que cualquier mendocino que me está escuchando, por lo menos le da la duda o le agarra esa duda, decir, che, ¿no está esto demasiado oscuro para hacer 1.023 millones de dólares de presupuesto? Y bueno, el castigo no se hizo esperar. El 7 de mayo yo pido la interpelación del ministro Hidro, y el día 13 de mayo Don Cornejo, siendo diputado nacional, se apersona en la legislatura provincial con la excusa de que había no sé qué evento, y dicho por legisladores también de la oposición, que lo vieron en el pasillo, hicieron funcionar la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales, los radicales. ¿Para qué? Para que el desafuero del senador Modesto, senador Romano, el senador incómodo, fuera un hecho. Y así fue, 6 firmas de los radicales, y no volvió a funcionar más la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales. Este miércoles no funcionó, porque, bueno, obviamente esto es lo que buscaban, ¿no? Que yo me quedara callado y que no pudiera estar hablando con usted ahora. Sí. Obviamente yo voy a seguir hablando y voy a seguir haciendo mi trabajo, porque para eso me pagan. Pero no puedo tampoco dejar de decir que esto es un atropello a la institucionalidad y que Mendoza tiene una grave crisis institucional. Cuando un opositor investiga, cuando un opositor apoya una pueblada a favor del agua, hay que, de alguna manera, ponerle un bozal o una mordaza para que ese senador de la oposición no siga molestando. Sí. Y esto es lo que ha pasado.
Bien, ahora no se trata de mucho más de una contravención la causa, la denuncia contra usted, ¿no? Digamos, en caso de que avance, ¿cómo podría llegar a perjudicar su rol de senador, digamos?
De ninguna manera, ya avanzó la causa y hay una resolución de un juez de superior instancia penal, sí, que dice, mire, le violaron la defensa a Romano. Si cualquier individuo, persona común, tiene la posibilidad de defenderse, con más razón alguien que tiene una responsabilidad pública de representar gente y personas, tiene los mismos derechos que un ciudadano. Sí. Y bueno, la fiscal García Cobos, que ha dicho sea de paso, una fiscal que yo he denunciado penalmente, porque esto que yo le conté al principio, ¿cómo será de paparruchada lo que me quieren hacer que se equivoca la fiscal y dice que ese chofer de la línea 500, Bernabé Garay, que hace la denuncia al 911, ella lo tilda que es un oficial de policía, Bernabé Garay? Imagínese que hay una falsedad ideológica apenas empieza el proceso. Una fiscal que es amiga del cornejismo porque la designó Cornejo. Y además yo he hecho otras denuncias como revisión técnica obligatoria, donde tengo denunciado funcionarios de Don Cornejo, por ejemplo a Mema, y me llegaron las pruebas, porque uno cuando está expuesto así públicamente mucha gente se solidariza, y me mostraron las fotos del casamiento de la fiscal. Y en ese casamiento estaba invitado Natalio Mema. O sea, está todo tan embarrado esto, tan oscuro y tan es tan duro para la democracia, porque, a ver, lo que me están escuchando, yo mañana pasado, es decir, el año que viene, vence mi mandato y ya está, yo me voy. Yo soy circunstancial, soy un actor de reparto circunstancial. La protagonista principal es la democracia y las instituciones. Y los radicales, que han sido siempre baluarte de la democracia, son los que se han constituido en querellantes de la moral y me han sacado los fueros. Vuelvo y repito, moral, doble moral, ¿no? Porque cuando estuvo Bondino procesado, a ningún radical se le ocurrió sacar el fuero a Bondino, había que protegerlo. Y esa vergüenza que da esa diferencia entre un fuero para un radical y para los que no son radicales, eso es lo que los está directamente condenando a este gobierno de Suárez y de lo que quedó de Don Cornejo en una violación flagrante a la democracia, a la Constitución, y no se la van a sacar nunca más. Así como no se van a sacar nunca más la pueblada que casi los tiró por la ventana de la Casa de Gobierno, no se van a sacar más esta mancha negra en la historia de la democracia de Mendoza, de perseguir a quienes tienen la obligación de cumplir su trabajo como senadores de la oposición.
¿Usted cree, Marcelo, que esto es un mensaje hacia usted o hacia cualquier legislador que, digamos, ose denunciar, por decirlo así?
Mire, si fuera contra Marcelo Romano, quedaría en el espectro entre Marcelo Romano y el régimen que gobierna Mendoza, sería una relación bipartita, no habría tanto problema. El problema es que es un mensaje para todos los otros, los peronistas, los de izquierda y los del Partido Intransigente, que sí se animan a hacer algo parecido a lo que hizo Romano, denunciar algo oscuro en una licitación que son 1.000 millones de dólares, ojo que les puede pasar esto, tenemos los números y somos capaces, porque no solamente se trata de tener los números, se trata de ser capaz de cometer esta barrabasada y este atropello a la democracia. O sea, esto es como el que vos, si vos tenés un arma en tu casa o en tu auto, pero no te animás a pegarle un tiro a alguien, porque primero está prohibido por la ley, pero también vos tenés que tener la posibilidad de tener ese acto voluntario, esa intención de cometer ese hecho. Bueno, los radicales se animaron, tuvieron la voluntad política de sacarle los fueros y meterle una mordaza al senador más incómodo que debe tener el Senado de la provincia para ellos, ¿no?
Estos requisitos que usted mencionó en los pliegos de portezuelo, digamos, esta participación de IMSA y que haber tenido que construir 3 represas similares en los últimos 15 años, siguen estando, ¿no? A pesar de la postergación del plazo, ¿esto sigue estando? ¿No se ha cambiado?
Claro, siguen estando esos 2 requisitos, de varios más, pero esos 2 requisitos que direccionan la presa para un consorcio manejado por Pescarmona, que no es mendocina, hay que averiguar quién está atrás de Pescarmona, que con toda su deuda se quedó un pool de banco y quién compró esa deuda. Pero también a ese viaje revelador que tuvieron Cornejo y Suárez a China, los únicos que pueden tener con más facilidad ese antecedente son las empresas chinas. Entonces, el consorcio va a estar manejado por extranjeros, si queda como está, ¿no? Y las empresas que estén acá en la Argentina van a tener que ser empleados, súbditos, subcontratistas de los chinos y de quien maneje a Pescarmona. Miren, es tan grosero lo que está pasando con Portezuelo que no le da la cara ni al gobernador Suárez ni a Baquié para salir a explicar por qué la razón de los pliegos direccionados de esta manera. ¿Por qué el fabricante de turbina tiene que estar en el consorcio? Si eso es como el ejemplo más claro, mire, yo tengo una licitación para manejar el sistema de transporte de la provincia de Mendoza y pongo en los pliegos que el fabricante de los colectivos tiene que estar en el manejo del sistema de transporte. ¿Qué tiene que ver el que fabrica los colectivos con la idea de manejar o de realizar o de llevar adelante un sistema de transporte? No tiene nada que ver, porque son productos a adquirir. Lo mismo pueden hacer las presas y después contratar las turbinas. Si se la quieren vender a Pescarmona, si la quieren comprar a Pescarmona, que se la compren. Pero no todo el consorcio. Y otra cosa mucho más grave, meten todas las obras para que las maneje ese consorcio ya directamente manejado por extranjeros, por los requisitos que le expliqué. Porque además meten todas las obras. ¿Y qué es esto? No como se hizo Potrerillos, que se hizo, se desmenuza, un presupuesto oficial desmenuzado, ¿sí? Para que haya puja, y al haber más puja, al haber más competencia de empresas, hay mejores precios. Acá no, acá va a haber un monopolio. Y ese monopolio es el que va a ofertar por hacer un barrio, que va a ser Las Lorcas, que queda bajo el agua, 2 rutas, una nacional y una provincial, un electroducto, que es el que va a transportar la hidroelectricidad, una estación de reducción transformadora, la presa en sí, las turbinas, todo lo hace un solo consorcio. Y esto es lo que más nos preocupa. Si hay alguien, uno solo que ofrece, ¿qué le va a pasar a usted? El precio que va a pagar el Estado es sideral. ¿Y a quién le va a ir a reclamar? A nadie. Entonces no saben cómo explicar, ni Baquié, ni Suárez, que han heredado estos pliegos de Don Cornejo, y Don Cornejo que se le ve la mano por donde anda negociando y presionando y apretando tuercas para que Portezuelo salga. Me pueden sacar los fueros, pero ya lo de Portezuelo es un escándalo.
Bien. Senador, gracias por el contacto, que tenga buen día.
Gracias a ustedes, hasta un luego. Abrazo enorme. Ay. A la gente del sur. Hasta luego.
Bien. Gracias. Ahí le vamos con el senador de Protectora, Marcelo Romano.
Información, música, compañía. Lo que estás buscando lo encontrás en FM Voz. Voz, siempre informado.